inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a
Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Bueno, episodio número 4. De este lado, Leandro Sicarelli, jefe de Research de ICB. Y les propongo para el día de hoy que charlemos un poco, como siempre, del dólar en Argentina y del tema Galicia. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del Merval, de la acción de Galicia, de cómo se están moviendo las acciones en Argentina. Y sobre la segunda parte nos vamos a volcar al mercado internacional, en donde también les propongo que charlemos de el nuevo máximo histórico del Standard & Poor's y estas famosas minutas de la Reserva Federal que un poco marcaron el pulso de lo que fue pasando en esta semana bursátil. Así que quédate ahí que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
Bueno, en Argentina, si no hablamos del dólar, parece que no hay posibilidad de hablar de mercados o de finanzas en Argentina si no se habla del dólar. Tenemos que arrancar por ahí, necesariamente tenemos que arrancar por ahí, porque esta semana volvió a ser una semana bastante violenta en términos cambiarios. Recuerden que ya la semana pasada hablábamos de la inconsistencia macroeconómica que se está observando en la economía argentina, producto de que hay mucha demanda de dólar paralelo, hay mucha brecha entre el dólar oficial y los dólares bolsa, los dólares que uno consigue en el mercado. Y eso empieza a generar problemas. Si fuese solo la brecha, si no habría tanto problema. El principal inconveniente es que en determinados niveles la brecha se hace bastante hostil para la macroeconomía, ¿sí? No solo porque genera trastornos de precios, sino principalmente porque una brecha como la que tenemos hoy, superior al 80%, es decir, el tipo de cambio que uno consigue en la bolsa es 81% superior al tipo de cambio oficial de referencia, que es el que determina el Banco Central en el MAE con los bancos comerciales. Una brecha del 80% en ese precio claramente empieza a generar lío en la economía. Lío, ruido en los precios, ruido en las expectativas, ¿sí? Pero el ruido más grande, insisto, que te genera una brecha tan grande es que empieza a presionar en este mercado oficial del dólar, porque empieza a generar expectativas muy malas sobre la cotización de la moneda y empieza a hacer que los exportadores no quieran liquidar porque me estás dando un dólar oficial mucho más barato de lo que está en el mercado. Entonces pienso que vas a devaluar, entonces espero para liquidar. Si no liquido, no entran los dólares. Por otro lado, los importadores hacen el proceso inverso. Dicen, mirá, si el dólar va a subir hasta 130, como está el contado con liquidación, apurémonos a importar ahora que el dólar está a 73 en el oficial, porque después salta a 130 y es imposible importar. Entonces los exportadores paran las expos, los importadores adelantan importaciones y todos los que están en el medio hacen más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque la brecha es muy grande y genera mucha presión. El Banco Central tiene una política que es llevar la cotización oficial de manera despacio hacia arriba, despacio, ¿sí? 13 centavitos por día, a veces más, a veces menos, pero va por ahí. No quiere grandes saltos en el tipo de cambio mayorista, que es el oficial, porque ese sí impacta de manera directa en los precios y genera aún más turbulencia. ¿Qué sucede? Esto es incompatible. O el Banco Central acelera la depreciación del tipo de cambio oficial o trata de calmar las expectativas del mercado. ¿Está bien? Básicamente lo que está haciendo el Banco Central, muchas otras alternativas no tiene, es tratar de consolidar su política de microdevaluaciones y parar las expectativas de los operadores en el mercado oficial vendiéndoles reservas. Vendiéndoles reservas. ¿Cuántas reservas le ha vendido? Bueno, seguimos sumando números. Ahora en agosto, en los primeros 15 días, habrá vendido poco más de 700 millones de dólares. Recuerden que las reservas netas, las que le pertenecen al central, ¿sí? Estarán en el orden de los 6.000, 7.000 millones de dólares. Con lo cual, si liquidamos 700 palos en 15 días, es un sistema que es, en el mediano plazo, explosivo. Alguna modificación va a haber que hacer, ¿sí? Porque empieza a generar una inconsistencia que complica bastante. Ya lo hablé la semana pasada. Vean el podcast de la semana pasada, si tienen ganas. Ahí explico bien cómo funciona el mecanismo, porque es el propio Banco Central el que está emitiendo pesos para financiar al Tesoro. Y son esos mismos pesos los que después aparecen en el mercado oficial demandando dólares. Entonces, algo no cierra. Por eso este ruido con los 200 dólares solidarios, ¿va a seguir, no va a seguir? Porque efectivamente hay un problema macroeconómico que se está acentuando cada vez más y que de alguna manera hay que solucionar. Los dólares alternativos corrieron de vuelta a la semana. Tenemos el dólar MEP, que es el dólar que uno consigue en la bolsa de Argentina a 130 pesos. Lo consigue haciendo una operación financiera, dos operaciones en simultáneo, con 5 días en el medio porque hay una regulación que llamaba parking. Pero digo, básicamente consiste en comprar un bono con pesos y vender el mismo bono en dólares, ¿sí? Ese bono generalmente está nominado en dólares, pero se puede comprar con pesos también. Por eso permite hacer esta operatoria. Esta operatoria tiene un tipo de cambio implícito. Si la segunda operación se hace en el mercado de Argentina, se llama MEP, dólar MEP. Ese dólar MEP está más o menos 130 pesos por dólar. Si la segunda operación de venta de la especie en dólares se hace en el exterior, ¿sí?, vía un cable al exterior, se le llama contado con liquidación a ese dólar. Es otro dólar bolsa, ¿sí?, solo que la operación termina en Estados Unidos. Y ese dólar, obviamente, está un poquito más caro, está 133. La brecha, yo generalmente la mido contra el contado con liquidación, ¿sí?, contra este último. El dólar oficial es el dólar mayorista, que se negocia en el MAE. La última rueda, el Banco Central vendió más de 100 palos. En una rueda que en total mueve 200, es decir, el 50% del volumen que se operó es el Banco Central vendiendo reservas. Es muchísimo en un mercado que es muy chico y es insostenible en el tiempo. Algo hay que hacer, hay que cambiar esta dinámica. El mercado está obviamente muy atento a esto, está contando los dólares, está contando las reservas y está empezando a ver de qué manera se va a solucionar. Por eso algunos movimientos que vemos. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Quiero antes mencionar, así no me lo olvido, tuvimos dato de actividad económica, ¿sí? El dato es el del EMAE, ¿sí?, para el mes de junio. El EMAE es como una especie de adelanto de lo que va a ser después el PBI, ¿sí? Ahí tuvimos un datito de variación interanual, o sea, junio de este año contra junio del año pasado, la actividad cayó un 12%. Y no se rían, pero es una buena noticia. Básicamente recuerden que venimos de caídas brutales en los meses previos, con lo cual está cayendo un poquito menos. De hecho, cuando uno mira la variación mes contra mes, o sea, el mes de junio contra el mes de mayo, la variación es positiva del 7%, es decir, hubo más actividad en junio que en mayo. Alguno por ahí ya se aviva de que no vale medir junio contra mayo, porque en junio pasan cosas que en mayo no pasan. Medime junio contra junio y mayo contra mayo. Bueno, este tipo de medición se llama desestacionalizada, se le quita ese efecto, entonces la comparación se puede hacer. Bueno, ahí marcamos un más 7,4, bastante bien. Y el otro indicador que no se le presta mucha atención, pero que es importante también, es el de tendencia ciclo en esa variación, que dio menos 0,1, me dio neutralidad. Eso puede estar hablando de un piso, ¿sí? Ya vimos piso en términos absolutos de la actividad, por eso vimos las subas en el desestacionalizado te marcan eso, y va a haber una recuperación en B, como venimos manejando, se está más o menos dando, más allá de que el dato de julio va a venir medio raro, porque ahí volvimos a la cuarentena dura en el AMBA, y eso puede afectar, pero digo, en principio hay rebote en B, y lo bueno es que el tendencia ciclo está neutral, lo cual te puede marcar que la tendencia de mediano plazo, ya estamos haciendo piso también, así que eso es muy positivo. El dato de actividad, insisto, ha sido bueno, ¿sí? Ha sido bueno. En el marco de todo lo que hablamos del dólar, lo bueno dura poco, vale poco, ¿sí? Porque lo que importa al fin y al cabo, al fin del camino en Argentina, parece ser que siempre son los dólares. Entonces, el mercado está muy, muy atento a eso. Hablemos del mercado, hablemos del Merval. El Merval es el índice accionario de Argentina, es el índice que tiene adentro las empresas más importantes del mercado argentino, ¿sí? ¿Cómo le anda el Merval? El Merval anda ahí, por debajo de los 50.000 pesos, ¿sí? Y se anda moviendo por ahí. Tuvo una jornada muy mala al principio de la semana, después repuntó un poquito, pero el principal problema que tenemos acá, y este es mi consejo como operador, para los que están arrancando y para los que por ahí tienen un poco más de experiencia, mi consejo es, traten de en estas coyunturas no mirar mucho el Merval en pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés adentro el efecto del movimiento de los tipos de cambio. Entonces, para vos, efectivamente, saber cómo le está yendo al Merval con una medida que sirva, porque medirlo en pesos en un contexto de esta depreciación de los dólares bolsa, la verdad que tiene un sesgo muy importante. Para evitar ese sesgo, lo que en general recomiendo hacer es mirarlo contra una cotización en dólares. ¿Sí? Si pueden, generalmente se hace contra el contado con liquidación. O sea, se mira el índice Merval que está en pesos y se lo divide por el tipo de cambio contado con liquidación. Y ahí tenemos el Merval en dólar. El Merval en dólares da mejores señales. ¿Sí? Analizar ese precio en muchos casos da un análisis más complejo. Porque piénsenlo, esto voy para el que tiene cero experiencia de mercado. Compras una acción, sube 2% en pesos. ¿Sí? Compraste a 100, la vendiste a 102 al otro día. Dijiste 2% en un día. Perfecto. 2% en un día, anualiza eso, te da una tasa bárbara, un buen negocio. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que el dólar subió ese mismo día 4%? Bueno, hagan las matemáticas. Perdiste 2, ¿sí? En términos de tu cotización respecto de dólares. ¿Sí? Te hubiese convenido comprar cualquier cosa en dólares. Ni siquiera un activo o dólar físico. ¿Está bien? Y ganabas 4% porque esa fue la devaluación. Entonces, cuando los movimientos de tipo de cambio no son muy abruptos, miren el Merval en pesos. ¿Sí? De hecho, muchos lo operamos en peso también porque algunos también operamos en Argentina, aparte en Estados Unidos, y bueno, acá lo operamos en peso. Pero hacemos el análisis y tenemos siempre un ojo puesto en el Merval cotizado en dólares. ¿Sí? Porque eso es lo que nos da la pauta efectivamente si el índice está ganando peso o si lo que está empujando el índice es la suba del tipo de cambio. Y acá me pongo un poco más técnico. Recuerden que el tipo de cambio de la bolsa, este contado con liquidación, se obtiene a través de un activo que cotiza en pesos y en dólares. Por ejemplo, la acción de Galicia. La acción de Galicia cotiza en pesos en Argentina y en dólares en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando cotiza en dólares, se lo llama ADR. ¿Está bien? Hay una relación entre un ADR y una acción, ¿sí? Que no es 1-1 en todos los casos. En Galicia es 10-1, o sea, 10 ADR son una acción. Entonces, bueno, ahí hay que hacer algunos ajustes, pero cuando uno tiene las dos cotizaciones en pesos y en dólares, puede sacarle un dólar implícito. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta siempre eso. Lo que yo digo es, si el dólar implícito de Galicia empieza a subir, el dólar contado con liquidación de Galicia empieza a subir, significa que, por ejemplo, puede estar subiendo la acción en pesos, pero en dólares quedándose quieta. Eso te está dando aumento del tipo de cambio. Porque para tener los mismos dólares necesitas más pesos. Cuando miro GEGAL peso, GEGAL dólar, me da esa relación. Entonces, cuando vos mirás GEGAL, o sea, GEGAL es el ticker con el que uno consigue Galicia en las plataformas y con el que uno busca Galicia en las plataformas de operatoria, cuando uno mira Galicia subir, tiene que mirar el efecto de tipo de cambio. ¿Sí? Si Galicia sube porque hay cada vez más operaciones de contado con liquidación, o sea, gente que compra Galicia acá y la vende en Estados Unidos, cuando eso se hace más, el precio de Galicia en peso sube y el precio en dólares, lo vean, poner ejemplo, el arbitraje perfecto, digo, no siempre sea así, de hecho no, pero entiendan esto, si todos venimos a comprar Galicia en Argentina y todos vamos a vender Galicia en Estados Unidos, sube en Argentina y baja en Estados Unidos, sube en pesos y baja en dólares, es decir, sube el contado con liquidación. Fíjense que la suba de Galicia en pesos va a pegarle al Merval en pesos, porque en el Merval Galicia es una de las empresas más importantes, es una de las que más peso tiene. Entonces eso hace que el Merval en pesos vaya para arriba. Y sin embargo, cuando mirás el Merval en dólares, está yendo para abajo. Por eso, la importancia de analizar esto en dólares. Y ya que estamos con el caso Galicia, hablemos del caso Galicia. Pare de sufrir, le pondría esta sección. Paren de sufrir con Galicia. La acción de Galicia es una acción, para los que no están muy en mercado, que estuvo, la verdad, teniendo comportamiento muy bueno desde finales de abril, donde se la conseguía por algo así menos de 6 pesos, de 6 dólares, perdón, el ADR en Estados Unidos, y hasta hace poquito se pudo vender en cerca de 15. Compraste en 6 a fines de abril y vendiste en agosto en 15. Hagan la cuenta. Hagan la cuenta de lo que ganaron, lo que pudieron haber ganado con esta acción. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? El máximo, ese 15, ese casi 15, lo tuvimos cuando estuvo el anuncio del canje. Después del anuncio del canje, como yo le dije, la reventaron a la acción. Básicamente, ¿por qué? Porque todos los que habían hecho ese movimiento ganador desde los mínimos vieron la noticia del canje como una noticia de salida. Es natural que haya un cambio de posiciones en esa zona. Y más después del rally que tuviste alcista. Hay tipos que quieren salir, otros que quieren entrar. Van cambiándose las acciones de mano. Es natural, se llama distribución. Ahí empiezan a cambiar los jugadores, se empieza a reacumular volumen para volver a salir. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Porque también, a ver, yo advertí eso, pero también admito que desde esos máximos, ¿sí?, la acción empezó a bajar. Y la verdad que las bajas fueron bastante más violentas de lo que yo esperaba. Y no tanto en términos de violencia, sino que están durando mucho más y están llegando mucho más allá de lo que yo esperaba. Y de lo que muchos analistas esperábamos. A tal punto, que yo, por ejemplo, esta semana operé Galicia. Yo había comprado en la zona de 11.50. Después del máximo, yo compré en la zona de 11.50 y vendí en dos días casi en 15. Es un negocio extraordinario, ¿sí?, que fue con el anuncio. ¿Por qué? Porque yo decía, como ya también lo dije en el podcast, el anuncio es bueno. El dato de que tenemos el 35% de aceptación, que era un fracaso, para mí es bueno. Entonces yo el lunes fui y pagué. Dije, es bueno, pago. Ese mismo lunes apareció el rumor, voló todo y al otro día vendí recontra arriba un negocio muy bueno que muchos hicimos en la bolsa. Después de ahí yo la quería ver caer y empezó a caer. En algún punto dije, bueno, ya cayó suficiente, la voy a volver a comprar. Compré un poquito para ver cómo salía y salió muy mal porque siguió bajando. ¿Y qué es lo que dice? Liquidé la posición porque el movimiento fue muy feo. ¿Sí? Empezó a bajar, rompió todo el análisis que yo tenía hecho. Entonces, como operador, lo que uno tiene que hacer es cortar la pérdida, darse cuenta de que salió mal, corta la pérdida y sigue para adelante. Obviamente, uno lo ve en las redes sociales. Yo estoy en contacto mucho tiempo con alumnos y demás en el instituto. Y hay mucha consulta de Galicia, hay mucho llanto, hay mucho enojado. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no quieren vender, no quieren realizar la pérdida. ¿Y saben por qué no quieren realizar la pérdida la gran mayoría de los que me están escuchando? Porque ustedes no ganaron con la suba hasta 15. Se perdieron esa suba y entonces compraron después y ahora están abajo y no quieren vender. Básicamente, ¿por qué? Porque los que ganamos con la suba hasta 15, compré yo, por ejemplo, volví a comprar 11.50, salió mal y cerré la posición perdedora. Total, le gané 20 antes, entrego 2 de los que gané antes y listo, quedé 18 arriba. Por eso para mí fue muy fácil cerrar la operación. Y por eso entiendo que a los demás le cueste tanto, que a muchos, hay otros que les debe haber ido bien, pero digo, por eso entiendo que alguno que compró después del anuncio del canje, en la zona de 14, hoy la ve en 10 y se quiere morir. ¿Sí? Y no se anima a cerrar. Bueno, lamento decirles que viene bastante feo. La vela de hoy jueves, estoy en jueves por la noche, no es tan catastrófica como me hubiese imaginado. Yo ya les dije que iba a ser duro. Después, cuando vendí lo mío, también les dije, vendo porque pienso que va a seguir para abajo. Siguió para abajo, así que en algún punto también tenía razón. Finalmente, la vela de hoy, bueno, es el último umbral. Ya si rompe la zona de 10, vamos a estar muy complicados. Por eso les digo, aprendan a realizar una pérdida. Si ustedes controlan la operación tomando una pérdida considerable, en el largo plazo nunca el mercado los va a borrar. Ahora, si ustedes no saben vender una acción a pérdida cuando algo sale mal, el problema siempre termina siendo psicológico. Porque lo que ustedes tienen en la cabeza es que se perdieron un gran negocio por no comprar antes del anuncio del canje. Y es verdad, y lo están viendo bien, es así, se lo perdieron. Pero negocios en la bolsa hay todos los días un millón en un millón de activos. Así que no se emperren con una posición, aprendan a cerrar. Se perdió, se sigue, se toma la pérdida y se sigue con la próxima operación. ¿Sí? Como decimos muchas veces, en la bolsa, haciendo trading o operando, el principal enemigo muchas veces somos nosotros mismos. ¿Sí? Cerremos el bloque de Argentina, ¿sí? Estuve bastante pesimista, ¿sí? Producto de que tuvimos que hablar del dólar, producto de que tuvimos que hablar del Merval, de Galicia. Tuvimos un buen dato de actividad, ¿sí? Eso nobleza obliga. Pero ¿qué está pasando en el resto del mundo? Digo, por eso decía, vengo muy pesimista de Argentina. Bueno, cambiemos el chip. Los invito a que cambien el chip. Los invito a celebrar este nuevo máximo histórico que marcó el Standard & Poor's 500, el índice más importante de Estados Unidos a lo largo de la semana, ¿sí? A mí me gusta decir lo dijimos, no por una cuestión de autobombo, sino porque me gusta que vayan a escuchar los podcasts que hicimos antes o que revisen la página del instituto, se metan en los newsletters y esas cosas raras. Entonces yo los pincho un poquito con este tema de lo dije, pero lo dijimos, ¿sí? Y lo dije muy claro. El Standard & Poor's yendo así, despacito, pasito a pasito, como dice la canción, le puede ganar a los máximos históricos. Le puede ganar porque yo prefiero un Standard & Poor's que vaya lento pero sólido, consistente en el tiempo, perdurando, a como veníamos hasta hace 20 días. ¿Sí? Que vamos, que venimos, que sube 10, que sube, baja 4, sube 5. Bueno, no. No, con papeles así, el Standard & Poor's tiene mucha volatilidad, no sabemos para dónde vamos y estamos en una zona complicada, en un momento complicado. ¿Está bien? Bueno, siguió pasito a pasito e hicimos nuevo máximo histórico. Rompimos la barrera de los $3,393. Llegamos a estar cerca, muy muy cerca, incluso de los $3,400. Un valor muy importante para el Standard & Poor's. Y cuando estábamos en el máximo, que volábamos, que ya esto era algo alegre, aparecen las minutas de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué son las minutas? ¿Qué es esto de las minutas? Indistintamente de lo que sean, que ahora lo voy a explicar, ni bien apareció eso. Apareció a las 3 de la tarde, hora argentina, sí, creo que eran las 2 de Nueva York. Ni bien aparecieron, ni bien el mercado se hizo de goma. ¿Sí? No fue una baja tan bruta, pero en base a lo que veníamos viendo, ¡pum! Vela roja, 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 no paraba de bajar. Y la primera reflexión que yo le hice a los alumnos, casi en vivo se las hice, le dije, fíjense que no hubo ni tiempo de leer las minutas. ¿Sí? Ni bien salieron, las minutas son unas cuantas hojas, hay que ponerse a leer, analizarlas. No es tan fácil entender qué es lo que dice la Reserva Federal ahí. Ni bien salieron, los precios empezaron a ir para abajo. No hubo ni tiempo de leerlas, acá están vendiendo sin haber leído las minutas. Esto es una excusa. Así lo dije directamente en la clase, no me acuerdo si estaban dando opciones o algo por el estilo en el instituto, pero digo, lo dije, muchachos, esto me suena a trampa bajista. Fue muy rápido, y después cuando uno va a las minutas, sí que es un texto donde la Reserva Federal da alguna serie de explicaciones de por qué toma determinadas políticas monetarias, en el texto no hay nada nuevo, no hay nada raro. ¿Qué pasó? Y automáticamente les dije también a los alumnos, mañana volvemos a estar para arriba, acuérdense. Y la rueda hoy, jueves, arrancó bastante mal y se dio vuelta y terminó positiva. Y los índices siguen empujando. Como le decía recién un colega, Estados Unidos se la banca. Y esto es lo peor que puedes decir, porque mañana baja 5% y me van a venir a buscar. Ah, se la banca, bajó 5%. Bueno, está bien, es parte del juego del mercado también. Como es parte de los que están enojados porque perdieron plata con Galicia. A mí me tocó perder también esta última vuelta. Y entregué un poco de lo que había ganado antes. Y se entregó. ¿Qué va a hacer? Es el mercado. Lo importante es estar. Es formar parte del mercado. Los mercados van, vienen. A veces te va mejor, a veces te va peor. Pero si no te borran es porque estás ganando. En el mediano plazo, si no te borran, es porque estás ganando. Finalmente pasó todo esto que habíamos mencionado. Hoy el Standard & Poor's volvió a recuperar el nivel. Y nos queda esto, ¿no? Digo, ¿qué son estas minutas? Bueno, las minutas son, recuerden que los bancos centrales, ¿sí? Tienen el organismo de tomas de decisiones y el de la Reserva Federal se llama FONC, por sus siglas en inglés, FOMC, y se juntan más o menos 8 veces por año a tomar decisiones de política monetaria. O sea, se juntan 8 veces en donde dicen, bueno, ¿dónde vamos a poner la tasa de interés de referencia? ¿Vamos a emitir, no vamos a emitir, cuánto? Eso básicamente es lo que hacen en las reuniones, es lo que deciden. Es un poco más complejo, pero bueno, para que tengan una noción los que no están tan en tema. Si después pasa algo muy raro, meten reuniones sorpresa. No es que no tenemos que esperar hasta la próxima reunión para hacer algo, pues, pero en el medio se prende fuego el país. No, pero hasta la próxima reunión no. No, de hecho en marzo pusieron 2 reuniones en la Reserva Federal que no estaban dentro del cronograma y las pusieron porque el mundo estaba volando por los aires, básicamente. ¿Por qué? Por el coronavirus, la corrección en Estados Unidos, etc. Entonces, metieron reunión ahí, tomaron decisiones y seguimos. Pero después, por calendario, en general son 8 reuniones al año. Banco de Reserva de Australia tiene más, tiene 11. Todos los martes de cada mes, salvo enero, se juntan, los primeros martes. Reserva Federal tiene 8. ¿Sí? 8 reuniones. ¿Qué pasa? Tienen la reunión, toman la decisión de subir o bajar la tasa, de aumentar o dejar la cantidad de emisión. Y anuncian con un statement que es básicamente una carillita donde dicen, dejamos la tasa donde está, vamos a emitir tanto, vemos el mercado de tal manera. ¿Sí? Así muy, estoy siendo muy violento, pero los que tienen las prácticas de mercado en ICB, vemos los comunicados de verdad siempre y ven que son preseteados y no dicen mucho más allá de la decisión. Justamente, ¿por qué no dicen mucho? Porque después, en general 3-4 semanas después de la reunión, sale esto que se llama minutas, en donde está detallado todo lo que estos señores discutieron para tomar esas decisiones. Y ahí están todos los fundamentos de las decisiones que toman. Por eso son importantes las minutas. Pero las minutas no tienen ningún dato que te dicen, 4%. No, no, la minuta es una explicación de la reunión. Es una minuta, básicamente, de la reunión. en donde hay información de cómo la ve cada uno de los miembros de directorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en concreto, ¿qué hubo en estas minutas de la Reserva Federal? Y escuchen lo que les voy a decir para los que ya escucharon los podcasts anteriores e hicieron los deberes. Se van a dar cuenta que no hay nada nuevo. ¿Qué dijeron? Dijeron, vamos a necesitar más gasto fiscal. O sea, avísenle al Tesoro que gaste un poco más. Sí, hay que avisarle. Hay que presionarlos en algún punto para que gasten un poquito más. Vamos a hacer más política monetaria. Más no necesariamente en términos de emitir más, sino que por ahí tengamos que extender en el tiempo este programa. Los programas monetarios, los programas de emisión de dólares. Y finalmente tuvieron algunas perspectivas ahí bastante positivas respecto de la actividad y el consumo. Dicen que se están comportando mejor de lo que esperábamos. ¿Sí? Y el principal problema, nuevamente, es el tema del empleo. Lo que ve la Reserva Federal, como el resto de los bancos centrales en general, es que el empleo no se va a recuperar tan rápido como la actividad. Y eso va a generar un problema. De hecho, como si fuese poco, eso fue el miércoles. Hoy jueves, por la mañana, tuvimos el dato de pedidos de desempleo de Estados Unidos. ¿Sí? El dato semanal de todos los jueves vino arriba de un palo, o sea, arriba de un millón, cuando se esperaba en 900 y pico. 900 y pico de miles. Con lo cual, en algún punto, la Reserva Federal sigue teniendo razón de que la actividad sí va a rebotar en B, pero el empleo no necesariamente. Y eso genera un problema. ¿Por qué la actividad crece más rápido que el empleo? Bueno, porque hay saltos de la productividad en el medio. Cuando el desempleo es muy alto, la productividad en general tiende a subir. ¿Por qué? Voy a poner una explicación simple. Sería porque tu jefe te dice, hay 5 allá afuera esperando tu puesto. Te pido que te quede después de las 6. Y te quedás. Es muy burda la explicación, pero va por ahí en algún punto. ¿Sí? Va por ahí en algún punto. Entiendan entonces que esto es lo que había en las minutas. Como ven, no había nada nuevo. Por eso esa baja que vimos en el mercado, ni bien salen las minutas, sonaba trampa. ¿Qué es trampa? Sonaba trampa es, están buscando cualquier excusa para irse, porque ya vienen ganando porque esto viene subiendo, y se quieren ir, y quieren realizar la ganancia, y parece bárbaro. Todo lo que están esperando para entrar, aprovechen y compren. Y sucedió básicamente eso. Por eso ya estamos de vuelta arriba de ese nivel. Hay una relación directa entre lo que tiene que ver con los máximos y las noticias en el mercado. No es casualidad que siempre que estamos por una noticia llegamos en un nivel muy importante, porque el mercado mira la noticia desde antes y dice, voy a comprar desde acá hasta la noticia. Algunos te quieren entrar a operar la noticia directamente, entonces es natural que los mercados vayan buscando en las noticias excusas para hacer movimientos, correcciones. Bueno, vamos a seguir hasta los 3.400, romperemos. No lo sabemos. Lo cierto es que hoy hubo algo que no me gustó tanto. Yo que soy un optimista del mercado americano. Hoy hubo algo que no me gustó tanto. Y es que cuando uno mira el mapa de subas hoy, de acciones, el mapa es cuando miras todas las acciones por sector en general, particularmente el Standard & Poor's, le estuve prestando mucha atención. Y hoy la verdad que esta dada vuelta de mercado y esta ganancia que tuvimos en el Standard & Poor's estuvo bastante, bastante impulsada por tecnológicas. ¿Sí? Así que volvemos a tener ese bendito sesgo, llamémoslo, ¿sí? En donde son las tecnológicas las que están empujando el mercado, pero sí solo las tecnológicas. Entonces eso es problemático, porque uno quiere ver que los índices suban porque hay una suba generalizada de las acciones. ¿Sí? Y en general hoy quienes salvaron las papas fueron las tecnológicas. Eso no me gusta tanto, pero la verdad es que las tecnológicas pueden seguir salvando las papas, ¿sí? Y lo pueden hacer por ahí 6 meses más, con lo cual los índices por ahí pueden seguir subiendo. Pero bueno, para que un índice vaya de manera despacio y sólida, tiene que ser un crecimiento diseminado en todos los sectores, ¿sí? Que crezca cuidado de la salud, industria, financiero, construcción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Así que alerta máxima en Argentina. Buen paso para el mercado americano. Y eso fue entonces lo que nos tocó charlar hoy en este cuarto episodio, tal como se los prometí. Y ya les agradezco por estar escuchando, por quedarse hasta el final. Les agradezco también a todos los que me hacen llegar comentarios, mensajes, a los que me felicitan, a los que no también. Y se agradece principalmente la difusión, ¿sí? Todo lo que puedan hacer en materia de difusión, con un retweet, con un me gusta en Instagram o con lo que se les ocurra, un me gusta, un seguir en Spotify o como sea, a nosotros nos sirve y nos marca la pauta de que les interesa, así que lo vamos a seguir haciendo. Esto fue todo entonces, se despide desde acá Leandro Sicarelli y nos veremos la semana que viene, Dios sabe con qué. para tener más mercados en la mira. Que tengan un buen fin de semana.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.